Madrid Directo. Todas las tardes de 4 a 8, Nieves Herrero, en Onda Madrid.
Saludos cordiales, como diría José María García, a todos los que nos escuchan en estos momentos. Son ya las 6:09 de la tarde. Les vamos a hablar de economía. Es miércoles, nos gusta traer al profesor Rodríguez Brown y que se explaye. Profesor, bienvenido.
¿Qué tal estás, Nieves, a pesar del gobierno?
Pues tirando.
Me parece muy bien.
Está Honorato aquí, pegadito.
Para aprender. Yo para aprender del profesor siempre.
Sí, señor. Pero antes, profesor,
a ver.
Pilar Vicente tiene una contracrónica.
Lo sé, estamos expectantes.
Bueno, pues a ver cómo empiezas, Pilar, que tienes al profesor ahí.
Vamos a hacer unas croquetas de jamón, como me gustan a mí. Os cuento qué elementos utilizo. Primero, evidentemente, jamón. Y aunque sea para croquetas, cuanto mejor jamón usemos...
Bueno, estamos escuchando a Chicote hablando de las recetas de las croquetas, porque hoy es el Día Internacional de la Croqueta.
No.
Pero por
sí,
favor, y nosotros con estos pelos.
Bueno, en Madrid hay un montón de sitios donde las hacen de maravillas. Y como definición, dícese de la croqueta que es una deliciosa porción de masa de forma ovalada o redonda elaborada con un picadillo de diversos ingredientes. El más habitual, el jamón que decía Chicote, pero las hay de bacalao, de gambas, de carne, de cocido, de pollo. Y ahí están las croquetas de la abuela, las croquetas de tu madre, que siempre son las mejores. Y además se pueden acompañar con ensalada y con patatitas fritas.
¡Ay, con lo que me gusta!
¡Qué bueno!
Rico, rico, rico. Me parece fabuloso el día. No sé si hay día de la tortilla de patata, que también habría que hacerle un homenaje.
Es posible que haya, no estoy segura.
Sí,
igual,
¿no?
Yo creo pero en todo caso hay que hacer un homenaje seguro.
Sí, es verdad. Vamos con más cosas.
Ay, escuchamos a Tito y el Piraña, nuestros entrañables amigos de Verano Azul. Seguimos hablando de comida, porque vamos ahora con las joyas gastronómicas conocidas como los chuletones a la brasa.
Muy bien.
Aquí, ¿las mejores piezas dónde las podemos comer? Pues en Madrid, en un sitio que se llama El Triciclo, que lo tenemos en el barrio de las Letras. Hay otro que se llama Rubaillat, que es fundado por un gallego que emigró a Brasil, y creo que la carne, tú como
¿sí?
argentino, te lo sabrás fenomenal. En Pozuelo tenemos otro sitio que se llama La Taberna de Elia.
¿Pero quién dice estos? ¿Quién ha puesto el top 10?
Los rankings de los expertos, ese concepto genérico que es fantástico y que dice los 10 sitios de mejores chuletones.
Qué bien.
En Cuenca tenemos y los de Incarlopsa, los proveedores de Mercadona, acuérdate que hablamos de ellos, se llaman Esentia, porque es la empresa en la que contamos que tienen el mejor chuletón del mundo, que hablamos de ellos no hace mucho también.
Sí, es verdad, es verdad. Oye, ¿sabes quién es muy de chuletones? Jorge Gutiérrez, nuestro jefe en los mandos técnicos.
Sí,
¿qué te
parece? Por eso nos ha buscado a los pirañas para el chuletón.
Sí, señor. Tan saludable. Claro.
Toma chuletón cada día.
Pues ahí se le ve.
Así está, de estupendo.
Tenerife tiene...
Profesor, datos del turismo que han salido hoy, que es una de las grandes fortalezas de nuestra economía. Nada menos que 82 millones de extranjeros han visitado nuestro país en 2018. Es un 0,9% más que en el 17, es un crecimiento, digamos, que moderado según las cifras aportadas por el Ministerio. El gasto por turista ha aumentado en algo más del 3% y ha supuesto un ingreso para las arcas del Estado de más de 90.000 millones de euros.
Hemos encontrado la buena noticia.
Desde luego, muy
profesor.
Buena. Claro que sí.
Bueno,
claro que sí.
El aplauso del profesor significa mucho. ¿No cree?
Sí. Yo ¿sí? no duermo, ¿eh? Me duermo ya pensando.
A ver, una más, ¿no?
Encima las montañas tengo un nido.
La casita de papel, pero para hablar de la primera casa de la humanidad que la han descubierto unos arqueólogos españoles del CSIC, pues mira, en Jordania. El investigador del CSIC, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Juan José López Ibáñez, dirige una misión desde el año 2014 en Jordania, en el pueblo de Cuneya. Han descubierto esa primera casa, que según el arqueólogo, es el suelo de pavimento de cal pintado más antiguo del mundo. Este suelo desempolvado presidía una habitación principal de una pequeña cabaña formada por una cocina y construida que estaba semienterrada. La choza de vivienda está fechada en el 10.800 años de antigüedad tiene.
Qué barbaridad.
Bueno.
O sea, es un poquito antigüita.
Jordania, la primera.
Es la época en que el hombre empieza a cultivar y criar animales.
Venga, ahora ya sí, la última de la contracrónica de Pilar Vicente.
Sintonía. sintonía de la peli El Golpe, protagonizada por nuestro Robert Redford, guapísimo del mundo mundial.
Sí. Ay, que se nos va.
Newman, que se nos van, que dice que ya no actuará más, que seguirá escribiendo guiones, dirigiendo pelis. Su última película como actor se estrena en breve y se llama The Old Man and the Gang, con Sissy Spacek y Casey Affleck. Es la historia real de un famoso atracador de bancos, Forrest Tucker, que dio tumbos por varias prisiones y que además, ojo, consiguió escaparse de San Quintín y de Alcatraz.
Sí, ¡ay, mira!
¡Qué idea más buena!
Oye, pues Robert Redford, que ha llegado a los 80 años. Muy dignamente, ¿eh?
Dice que tiene un cuerpo de 80, pero una mente de 30. Por eso va a seguir escribiendo guiones y dirigiendo pelis. Pero que ya es consciente de sus limitaciones, no se verá tan guapo. Yo creo guapísimo.
Claro. Bueno, nos viene muy bien la música de Golpe para hablar de lo próximo con el profesor Rodríguez Brown. Gracias, Pilar.
Que vamos a hablar de robo.
No. Profesor, tenemos que hablar de derrotas, tenemos que hablar de la crisis del Brexit. El Parlamento británico ha rechazado por 432 votos en contra y 202 a favor el acuerdo sobre el Brexit alcanzado por Theresa May con la Unión Europea. ¿Y ahora qué?
Pues esa es la pregunta. ¿Ahora qué? Desde luego el titular de la derrota ha recorrido Europa y, pues, desde luego toda la prensa británica. No hay más que... Se habla solo de derrota, no simplemente porque haya perdido la votación, que en realidad era una cosa que se esperaba y lo hemos hablado alguna vez tú y yo, pero la diferencia fue brutal. La diferencia es verdaderamente
madre
muy abultada.
Mía, 400 a 200.
Entonces, aquí empiezan a pasar toda clase de cosas. Lo primero, ya presentada la moción de censura. Parece que eso no va a prosperar, ¿eh? Según dicen, no va a prosperar. Pero en todo caso, lo importante es qué alternativas hay, ¿no? Y ¿cuál sería la más mala? Pues seguramente la más mala sería que se fueran sin ningún tipo de acuerdo. Y porque esto, claro, esto generaría dificultades muchas. El mundo está muy interconectado. Y Reino Unido, a pesar de ser una isla, pues también está muy interconectado. Entonces pensemos que, no sé, la mitad de sus exportaciones son a Europa. Pensemos en los cientos de miles de británicos que viven, por ejemplo, fuera, aquí en España.
La comunidad británica es
importantísimo
grande.
Y los españoles que están ahí. El funcionamiento de las empresas. La prensa económica recogía esta semana la preocupación de Iberia. Ah, porque Iberia forma parte de una empresa cuya matriz es británica. Y al estar en la Unión Europea tenía una cantidad de derechos de vuelo y, en fin, cosas de las cuales viven las empresas aeronáuticas que de pronto ahora se ponen en cuestión. Y ya que se van a Bruselas los altos ejecutivos de Iberia y de Vueling y tal para ver cómo se organiza. Con lo cual eso sería el peor resultado. ¿Cuál sería el mejor? Y el que esperemos que suceda. Que le den un puntapié al balón hacia adelante. Que le den un poco más de tiempo para buscar alguna solución. Casi diría que cualquier solución pactada sería mejor que la ruptura. Que no nos deje, no sé, si tú eres simplemente un camionero que quiere llevar las frutas o verduras de la huerta de Murcia, yo que sé, a Londres y te paran en el canal, en fin. Ese lío sería el peor y esta posibilidad de que se retrase y que se reorganice otra vez sería la mejor y a ver qué pasa.
Claro, parece que el líder laborista Jeremy Corbyn no tiene, en fin, esta moción de censura no parece que vaya a prosperar.
Da la sensación de que no, pero bueno, mejor no hagamos predicciones.
No, porque resulta que
nos solemos equivocar.
Nos equivocamos, efectivamente. ¿Qué le parece si hablamos de Andalucía? Hemos asistido esta tarde en directo, lo hemos escuchado aquí en este programa, que ha salido Moreno Bonilla en esa primera votación y va a ser investido como primer presidente de otro partido, que no sea el Partido Socialista, en Andalucía el próximo viernes. Ha anunciado que va a eliminar el impuesto de sucesiones y que va a rebajar el IRPF. ¿Qué le parece a usted, profesor?
Mírame a los ojos.
Le miro.
¿Qué te parece que voy a responder ante esa pregunta?
Creo que va a hacer va a bailar incluso, ¿sí o no?
Vamos a ver, es una grandísima noticia, no solamente para Andalucía, sino para el conjunto de España, si es que se lleva a la práctica y si tienen los resultados que todos esperamos. A veces asociamos a Andalucía a algunas características políticas o económicas, decimos, no sé, 40 años de socialismo, muchísima corrupción, muchísimo paro. Sin embargo, a veces no mencionamos un aspecto que tiene interés. Andalucía es de los sitios con la presión fiscal más alta de España, ¿eh? Los andaluces pagan, son de los españoles que más impuestos pagan, ¿no? Y tenemos un nuevo gobierno apoyado por Ciudadanos y también por Vox, y resulta que los tres partidos, los tres, han presentado unos programas electorales basados en la rebaja de impuestos. Entonces ahí no habría una dificultad que a veces hay en los gobiernos de coalición o los gobiernos que surgen con muchos uh-huh. apoyos, donde hay, digamos, posiciones contradictorias. Aquí no hay, aquí todos están a favor de bajar los impuestos. Pues a ver que lo hagan, ¿eh? Porque si lo hacen y les sale bien, cosa que no me extrañaría nada, y de pronto Andalucía deja de ser el furgón de cola para los trabajadores en nuestro país y pasa a ser una comunidad más próspera y que cree empleo, pues yo creo que es muy importante para nuestro país. Aparte, tiene derivaciones políticas, por supuesto, porque inmediatamente, como con razón, se colgarán las medallas Ciudadanos y el PP y también Vox de decir, bueno, pues esto ha funcionado para Andalucía y esto puede tener también derivaciones para el conjunto de España. O sea, claro. Que me parece que es una buena noticia y también un desafío para el futuro.
Claro, y teniendo en cuenta que tenemos elecciones.
A eso me refiero.
¿No? Profesor, ¿qué me dice de los inversores que nos están avisando que el presupuesto de los el presupuesto general del Estado, que dicen que daña el empleo y la confianza? Los mercados de entrada no se fían de las cuentas de Pedro Sánchez, no les salen los cálculos sobre la creación de empleo. Los mercados, como sabes, sensibles a cualquier movimiento, no muestran confianza, porque Bruselas tampoco lo tiene claro. Entonces, no sé qué va a pasar.
Pues esto es precisamente
pura incógnita, ¿no?
Es la contrapartida de lo que estábamos hablando, ¿no? Hoy algún periódico económico, me parece que era El Economista, pone dos fotos enfrentadas del Parlamento andaluz por un lado y del Palacio de la Moncloa por otro, y el titular es en Andalucía van a bajar los impuestos, pero Pedro Sánchez quiere subir los impuestos, ¿no? Sobre todo a las empresas. Aquí hay una... Se parte a veces de una ficción, y es que si el Estado necesita dinero para hacer cosas, y muchas de las cosas que hace las hace bien, como sabemos, entonces el Estado sube los impuestos y se dice, y no pasa nada.
Ajá.
Este es el error. Se pueden subir los impuestos. Lo que no se puede es pretender subir los impuestos y que después no pase nada. Porque sí pasan cosas. Y uno, si sube los impuestos a las empresas, pasan cosas. Pasan cosas en el sentido de que las inversiones se retrasan o no se hacen. Y esto tiene efectos sobre el crecimiento económico, sobre la creación de empleo. Tiene una especie de cascada de efectos negativos. Y lo que están haciendo los empresarios y los inversores es simplemente avisarle al gobierno, avisarle a Pedro Sánchez, que estos presupuestos que contemplan una importante subida de impuestos a las empresas, pues van a tener consecuencias negativas. Que Sánchez no los va a cambiar, pues seguramente no. A lo mejor no salen adelante simplemente porque, como sabes, no tiene los apoyos suficientes. No lo sabemos si los tiene o no está confirmado que los tenga. Lo que sí podemos decir es que en el mundo de la economía y de la empresa claramente ha tenido un impacto negativo y hay preocupación en el sentido de que una política económica basada en subir impuestos, sobre todo en una época como la actual, donde parece que se está frenando un poquito el crecimiento, desde luego no es la mejor receta.
Muy bien, profesor, tenemos que hablarle de Ana Botín, que ha anulado, la presidenta del Banco de Santander, el fichaje de Andrea Orcel. Esto ha supuesto, parece ser, la ruptura entre UBS y el Santander. La compañía helvética era el cliente más importante del Santander. Parece ser que el motivo de la anulación de la designación como número 2 del italiano, existía una disputa en torno a qué entidad, Santander o UBS, debía pagar al ejecutivo el bonus diferido, ¿no?, acumulado durante los años que trabajó en el grupo suizo y que ascendía a 50 millones de euros. Pues que le vuelvo a preguntar como si tuviera usted la bola de cristal. ¿Y ahora qué va a pasar en el Santander?
Me imagino que pondrán a otra persona. Lo que me parece más relevante de todo esto es que una de las misiones más importantes de los dirigentes de las empresas es cuidarlas, claro. Tienen que cuidar las empresas y dentro de las cosas que tienen que hacer es cuidar sus costes. Entonces, si tú tienes una empresa y eres Ana Botín, que es la presidenta del Santander, aunque como es una empresa que tiene muchísimas acciones, pues ella no tiene muchas acciones personalmente, pero tiene la cantidad suficiente como para presidir el banco. Pero hay muchos accionistas y ella tiene que velar por todos ellos.
Ajá.
Entonces, si tiene que contratar a una persona, imaginemos que tú y yo somos presidentes o copresidentes de un banco, ¿no? Y queremos fichar
a
Carlos Honorato, que es el mejor,
no estoy en el mercado,
el mejor ejecutivo del mundo, ¿no? ¿Okay? Entonces, perfecto. Decimos, para nuestro banco, el banco Rodríguez Herrero, podemos llamarlo.
¡Ay, qué bonito! Pega.
Bonito banco.
Suena bien.
Bueno, banco Rodríguez Herrero va a contratar a Carlos Honorato como director general o consejero delegado. Entonces, negociamos con él y resulta que él, como es muy ambicioso, nos pide pues una cantidad de dinero. Lo que sea en concepto de bonus, de indemnización, de lo que sea, de para que cuidemos a sus admiradoras.
Sí.
Lo que sea, el presupuesto.
Lo que sea,
bueno,
sí.
Tú y yo, aunque nos gusta mucho Carlos Honorato, porque sabemos que es un gran ejecutivo, tenemos que cuidar a nuestros accionistas. Mm. No podemos despilfarrar el dinero y darle a Honorato lo que nos va a pedir, que son 2.000 millones de euros. Claro.
Sí.
Pues lo que hay que hacer es decirle que no.
No.
y eso lo siento mucho.
Ya le llamaremos.
Nos hemos quedado sin Carlos Honorato, pero lo mismo ha hecho Ana Botín y yo creo que ha hecho bien cuidando a sus accionistas, claro.
Claro. Bueno, lo último que vamos a tratar antes de ponerle...
¿No hay música?
Sí, hay música. No seas impaciente.
Vale,
es que estamos pagando ya aranceles.
¡Ay! Venga,
bueno,
a ver.
Nada, el español Darío Gil, jefe mundial de I+D en IBM, caray, que esto no puede decir que no es noticia buena.
Es una noticia buenísima.
Buenísima, por favor.
Buenísima. Y hay que recordar, estábamos hablando de altos ejecutivos, pues hay que recordar lo que es el capital humano de nuestro país, es que tenemos españoles y españolas muy, muy preparadas en las empresas más importantes del mundo.
Sí, señor.
Y cuando yo leí esta noticia, que estaba hoy en la portada de 5 días, me parece que sí, dije, caray, qué noticia más buena, ¿no? Pero además,
sí,
fíjate, no solamente tiene un alto cargo en IBM, sino fíjate qué cargo tiene.
Sí, señor.
Nada menos
jefe
que
mundial de I+D.
De I+D, que es precisamente...
O sea, bajo su mando va a tener a 3.000 investigadores, 12 laboratorios en 21 localizaciones.
Pues nada. Enhorabuena a él y enhorabuena también a todos nosotros en tanto que somos españoles y estamos orgullosos de el capital humano de nuestro país. O sea,
claro
que
sí.
Enhorabuena.
Este departamento del que va a ser jefe mundial ha logrado 6 premios Nobel, 6 premios Turing. En fin, qué bien.
Qué bien.
Atención a Darío Gil, jefe mundial de I+D en IBM. Bueno, de todas las noticias, Honorato, ¿cuál te ha inspirado más para ponerle música al profesor?
El Brexit.
Dear, my dear. Be with another man. You
better keep your head, little girl. Bueno, hay algunos que ya cifran en millones los aranceles que habrá que pagar por comprar cosas, por ejemplo, de los Beatles.
¿Será posible?
Oh,
hombre, claro.
Claro.
Si lo traen desde Inglaterra, habrá que pagar.
Qué pena.
¿Y usted que se compraba los discos así?
Claro, en vinilo.
Yo, desde luego.
Claro.
Claro, en vinilo, sí.
Claro.
Claro que sí.
Oye, pues nada, has hecho muy bien. ¿No eran Cher ellos?
Paul McCartney.
¿No?
Los demás es que ya van quedando menos, solo queda Ringo Starr.
¿Y Ringo no es Cher?
No, creo que no. Me da que no.
Bueno, pero
¿qué pregunta más buena? No estoy seguro. ¿Estás segura que no es?
Pues lo voy a buscar enseguida.
Lo buscamos, pero antes le vamos a decir que tenemos nuestro concurso, que seguimos esperándole.
Tenemos cantantes muy buenos que van subiendo y bajando, como la bolsa.
Y queremos hacer un concurso VIP en nuestro programa con las voces más conocidas de nuestro programa, como la suya.
No sabemos cómo enredarle.
Ya tenemos a Jordi Gordon y tenemos a Carmen Chumarín, que los dos cantan. Nos falta usted.
Vamos a ver, esto hay que negociarlo. En fin,
el trío Calavera les van a llamar a partir de ahora. Bueno, menos mal, aprendan un poquito de Ginés Gárez. Él tiene 34 años y mira, nos ha dejado este mensajito, Ginés.
¡Sí! Muy buenas, soy Ginés Gareth. Hace poquito estuve con vosotros participando en el concurso de Nuevas Voces de Madrid Directo junto con Nieves Herrero y Carlos Honorato. Y la verdad es que fue una experiencia fantástica. Me lo pasé genial. Estoy deseando repetir y volver a encontrarme con vosotros. Y ya que estamos, os quería pedir vuestro voto, vuestro me gusta y vuestro retweet o compartir en las redes sociales para la canción que os canté, que fue Eloís de Tino Casal, que espero que os gustase mucho. Y nada más, un abrazo muy fuerte.
El tiempo de relax empolva su nariz. Eloís.
Qué bueno.
Eloís.
Difícil cantar esta canción.
Es complicado, ¿eh?
Es muy complicado.
Tus caricias.
¿Cómo, eh? ¿Cómo llega a los agudos? Llega, ¿eh? Bueno, pues él acapara el 58% de los me gusta.
Sí.
Y por detrás de él, Ara. Ara, que también nos ha dejado un mensajito por ahí.
Hola a todos los oyentes de Madrid Directo. Yo soy Ara y ha sido un placer estar con Nieves y con Carlos en el programa interpretando una canción propia por primera vez de la radio. Y bueno, a pesar del catarrazo que me trajeron los Reyes y de los nervios de la primera vez, ha sido un placer y además he aprendido muchísimo del directo. Y bueno, os quería animar a votar tanto en Twitter como en Facebook, a darle a me gusta y a seguir escuchando El Más Rico del Cementerio.
Dinero, maldito dinero.
¡Hombre! ¡Va por usted esto! Yo pensé que iba por ti, de rico.
El Más Rico del Cementerio. Noticia de última hora. El 20 de marzo de 2018 por fin es nombrado Sir el amigo Ringo Starr.
Ah.
O sea, que esperaron al año pasado a hacerle Sir.
Ah, mira.
Han tardado, ¿eh?
¿Has visto? Han tardado.
O sea, que es Sir también, Ringo.
Muy bien.
Oye, entonces, bueno, esto se lo dedicamos a... No, digo lo de la
hombre.
Voz al profesor.
Al profesor.
Desde luego.
Las cajas llenas, nadie los visitará. El más rico del
no queremos ser el más rico
no,
del cementerio.
No, queremos ser rico antes
sí.
De entrar.
Pues ahí tenemos el concurso de voces. Están a tiempo hasta el viernes para seguir votando. Profesor, que seguiremos pendientes del Brexit.
Desde luego que sí, a ver qué pasa la semana que viene.
Hombre, se trata de la mayor derrota, ¿no?, de un gobierno británico.
Desde luego.
Dicen,
sí, sí,
dicen
desde
del
los
último
años 20,
siglo.
Yo creo que hubo alguna otra parecida.
Sí, señor. Profesor, un placer, como siempre.
Un abrazo,
siempre.
Adiós.
¿Sabe quién llega?
Ya está ahí.
¿Quién llega?
Constantino Mediavilla.
No, será sí. Posible.
Cuidado con los bolsillos.
¡Cuidado!
Cuidado que viene. 6:30.
Estás escuchando a Nieves Herrero en Madrid Directo. Y recuerda que Eli del Valle te espera cada mañana. A partir de las 10 en Buenos Días Madrid.
Yo casi nunca consigo lo que me propongo.
¿Sabías que la baja autoestima es la causante del fracaso y la infelicidad? Fortalece tu autoestima y sé feliz. El libro de la doctora Rosa María Boal te da las claves para vivir de forma plena y conseguir tus objetivos. Fortalece tu autoestima y sé feliz. Hazte con él en www.idt-mediopsicologosmadrid.es.
Si tu sueño es ser una estrella del rock con jet privado y un tigre de Bengala como mascota, lo tienes complicadillo. Pero si tu sueño es hacer un crucero... ¡Eso está hecho!
Cumple tu sueño con la Semana del Crucero de Viajes El Corte Inglés. Hasta 65% de ahorro y hasta 10% en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Reserva por solo 60 euros y si el precio baja, te lo igualamos. Además, los niños viajan gratis o con grandes descuentos. Semana del Crucero. Haz realidad tus sueños. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
La Copa del Rey se juega en el Partido de la Onda.
Hoy miércoles, desde las 7, partidos de vuelta de los octavos de final. Desde el Metropolitano, Atlético de Madrid, Girona. Y desde Butarque, Leganés, Real Madrid.
Vive el deporte de Madrid en el Partido de la Onda. Madrid Directo con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Recuperamos a nuestros alcaldes en este con permiso del día 16 de enero, miércoles. Constantino Mediavilla.
Hola.
¿Eres feliz en este miércoles?
Absolutamente, y los martes.
Ah, vale, bueno,
sí,
pues
sí. Y los jueves. Mañana también. Es San Antón.
Sí, señor. ¿Por qué me miras?
Te digo por qué. Porque les puede saludar hoy a los alcaldes deseándoles feliz año. Porque el refrán dice que hasta San Antón se puede decirlo de buen año, feliz año.
Bueno, entonces, claro. Pues Cristina Moreno, alcaldesa de Aranjuez, feliz año.
Muchas gracias, Nieves, igualmente.
Y Jesús Moreno, alcalde de Tres Cantos, feliz año.
Igualmente a todos y esperamos un magnífico 2019.
Claro que sí. No sé si tienen alguna mascota. ¿Sí?
Sí, yo tengo a Pipo, que es un perrito adoptado de ARPA, de una protectora de Aranjuez. Y bueno, pues lo llevaremos a San Antón, como todos los años.
Claro, por favor.
¿Qué raza es Pipo?
Es un bodeguero andaluz.
Hombre, el bodeguero.
Tenía que ser bodeguero.
Precioso y listísimo.
Y deja poco pelo.
Deja poco pelo.
En Aranjuez se celebra mucho San Antón, ¿no? Hay una tradición de
bendecir los animales. Sí, en el Real Cortijo de San Isidro, entidad local menor, hay mucha tradición de celebrar San Antón y, bueno, pues allí hay colas y colas de gente para bendecir a sus animales, a sus mascotas.
¡Qué bien! ¿Y en Tres Cantos?
Pues ahí esa tradición no la tenemos. Tenemos pues otras que vamos poco a poco incluyendo en la agenda, pero San Antón no tenemos.
Son muy jóvenes.
Y eso que tenemos muchas mascotas, es decir, tenemos muchos perros, gatos en Tres Cantos, pero no celebramos así oficialmente San Antón.
Muy bien, pues empezamos hablando de la actualidad.
Claro que sí, pues que claro. Porque yo iba a empezar hablando de que fui pregonero de San Antón, pero como ponerme en primera persona, digo, no.
Eso no, pero ¿cuándo?
Hace años ya, cuando era yo joven. Y entonces nada, pues fuimos a la iglesia de San Antón y
oye, pero qué bonito.
Pregón relacionado con los animales. Yo creo que era alcalde de Álvarez del Manzano, si no recuerdo mal, en Madrid. O sea, que fíjate si ha llovido. Pues claro, yo soy mayor que todos ustedes, los que están aquí sentados esta tarde. Juanma Moreno, investido presidente de la Junta de Andalucía. ¿Quieren decirle algo? ¿Quieren desearle suerte al colega o no? Vamos a empezar por Cristina, como es del PSOE, a ver qué le ha parecido. La está escuchando Susana Díaz. Diga lo que siente.
Yo, bueno, pues le deseo suerte porque la verdad es que tiene un toro difícil de torear. Sí. Desde luego, yo espero que impere la cordura y desde luego vamos a estar vigilantes para que ningún derecho sea recortado. Ya sabéis que nosotros tenemos miedo del planteamiento que está haciendo Vox. Creo que, bueno, pues está haciendo un planteamiento anticonstitucional contra todo derecho y, bueno, pues vamos a estar vigilantes. La democracia es así, la política de pactos es así y cada uno pacta con quien quiere, pero desde luego, desde mi punto de vista, es un error.
Don Jesús Moreno, la alternancia le ha tocado a usted.
Felicitar a Juanma Moreno, creo que ha hecho una magnífica campaña y tiene un magnífico programa. Y tiene un problema muy gordo, ¿no? Hoy, ahora mismo, Andalucía es la comunidad que más paro tiene. Hoy Andalucía es la comunidad que su educación tiene los peores resultados. Hoy también Andalucía es de las peores comunidades que tiene la sanidad. Por lo tanto, y lo digo por conocimiento, ¿no? Por lo tanto, yo creo que tiene que hacer una gestión difícil de mejorar la sanidad, mejorar la educación, el bilingüismo, la libertad de educación, mejorar la calidad educativa, mejorar los servicios públicos, mejorar el transporte, mejorar la inversión, una tasa del paro del 40%. Cuando hay olivareros que no tienen mano de obra para recoger la oliva, y tenemos una tasa de paro del 40% en Andalucía, ahí realmente es que pasa algo. Y efectivamente creo que la labor y el trabajo que tiene que realizar el nuevo presidente de Andalucía es muy difícil porque cuando tienes una tasa de paro del 40% y no tienes mano de obra para recoger la aceituna, como muchos olivareros, y yo lo he podido comprobar estas Navidades.
Otros en Córdoba, ¿no?
En Córdoba, pues realmente ahí pasa algo, ¿no? Y eso hay que solucionarlo. Hay que crear energía, hay que crear puestos de trabajo, hay que crear inversión, hay que crear infraestructuras. Yo creo que hay mucho trabajo por hacer.
Ha anunciado eliminar impuesto de sucesiones y rebaja del IRPF, que eso le ha puesto muy contento al profesor Rodríguez Brown.
Hombre, don Carlos Rodríguez Brown, que es un liberal, como todo el mundo sabe, lleva corbata de Adam Smith desde que era pequeño, nació con corbata ya, pues fíjese usted, encantado. Esto de la alternancia, decía yo, puede pasar en la Comunidad de Madrid. Ahora vamos a darle la palabra a la alcaldesa también.
Hombre, yo creo que ya toca.
¿Usted ve a Gabilondo gobernando?
Yo sí lo veo. Creo que además no podemos perdernos la oportunidad de tener un presidente como Gabilondo, que voy a decir yo, alcalde, ¿me vas a permitir?
No, Moreno le va a decir lo contrario.
Los Moreno hoy estamos tenemos opiniones distintas.
Y es doble Moreno.
Es Moreno,
sí,
Moreno.
Es Moreno.
Ah, pero
Moreno.
Es verdad. Moreno, claro, Moreno. Primos, por lo menos. Puede ser, puede ser.
Bueno, yo creo que no podemos perdernos la oportunidad de que Ángel Gabilondo gobierne esta comunidad. Y yo creo que hay gente, hay jóvenes que van a votar y que nunca han tenido al Partido Socialista gobernando. No han conocido el gobierno del Partido Socialista. Son tan jóvenes que ni siquiera han conocido un gobierno del Partido Socialista. Y yo creo que, ¿por qué no? ¿Por qué no van a conocerlo? ¿Por qué no van a conocer cómo saca adelante una comunidad de Madrid el Partido Socialista?
Isabel Díaz Ayuso, ¿la ve ya de presidenta?
Pues mira, yo la veo presidenta por varios motivos. En primer lugar, porque es una persona joven, una mujer de 40 años, conecta perfectamente con el nuevo perfil de madrileño, joven, con ganas, con ilusión, con fuerza. No hay que olvidar, la gran revolución que ha tenido Madrid en los últimos años ha sido gracias a las políticas del Partido Popular, la liberación, educación, cualquier padre, podemos elegir la educación que queremos para nuestros hijos. La sanidad ahora mismo es puntera a nivel nacional. El hospital, por ejemplo, de La Paz, los hospitales que tenemos en Madrid, es un referente ahora mismo en educación en toda España. Las infraestructuras, la economía, el empleo, las inversiones, servicios sociales. Por lo tanto, yo creo que las políticas que ha hecho el Partido Popular en estos últimos años es un ejemplo a seguir. O, por ejemplo, la bajada de impuestos o lo que va a hacer ahora mismo a partir de mañana Juanma Moreno en Andalucía, eliminar o bonificación del 95% el impuesto de sucesiones. Yo creo que es importantísimo para el crecimiento, para el desarrollo, para convertir a Andalucía pues lo que es hoy Madrid, ¿no? Que es la locomotora de España en economía, en inversión, en empleo y en servicios.
Fíjese una cosa, no, alcaldesa, ¿a usted le parece? Usted no está de acuerdo ya,
me lo estaba yo imaginando.
Déjeme que le diga una cosa, que luego si no nos enzarzamos a hablar de Aranjuez y de Tres Cantos y pasa lo que pasa, pero la voy a preguntar yo. Usted ya es candidata.
Sí.
Usted ya es candidata. Le falta hacer la lista, perfilarla.
Sí, nada más. Efectivamente, en el Partido Socialista ya estamos elegidos los candidatos tanto a los municipios como a las autonomías,
a las comunidades autónomas.
Y bueno, solo nos faltan las listas. A finales de febrero, principios de marzo, tenemos que tenerlas elegidas y, por tanto, bueno, pues estamos preparados para gobernar.
Hablamos de Aranjuez, que es un municipio de más de 60.000
habitantes,
¿no?
Es decir, sí.
Y Tres Cantos, hablamos de un municipio de 50.
Casi 50.000 habitantes.
De casi 50.000. Jesús Moreo, ya sé que no me va a contestar, pero que digo que suerte también en la campaña electoral que va a empezar como candidato.
Muchísimas
a la alcaldía.
Gracias. Yo creo que lo más importante, bueno, aparte, por supuesto, de las personas y los candidatos, son las políticas, son el proyecto, es el equipo, es. El tener los recursos económicos para llevar a cabo un gran proyecto, ¿no? En Tres Cantos llevamos prácticamente 12 años que hemos transformado la ciudad con un gran proyecto. Hoy Tres Cantos no tiene nada que ver con aquel hace 12 años. Una ciudad donde hay inversión, donde hay energía, donde hay alegría, donde se vive con nuestro proyecto, ¿no? Independientemente de que lo pueda pilotar yo o no. Yo espero que sí, porque tengo mucha fuerza, tengo mucha ilusión y espero que mi partido, pues bueno, me designe, si es así, pues candidato, pero yo digo que lo más importante son las políticas, el programa, el proyecto que tenemos en marcha y es lo que hace realmente que hoy Tres Cantos pues sea unas ciudades más modernas, más progresistas, más de avance y de progreso que tenemos en la Comunidad de Madrid.
Pablo Casado y Díaz Ayuso le tienen en la lista, ¿eh? Le tienen en sus oraciones. A Jesús Moreno, ¿dónde está Macedonio hoy?
Roberto, está ya con gente dispuesta a preguntar a los alcaldes si los alcaldes se dejan.
Hombre, claro.
Sí, pues Roberto Macedonio, aquí les tienes. A ver.
¿Qué tal, Nieves? Buenas tardes. Nos hemos colado en una cafetería. Sí, justamente, hay mucha gente tomando café. Churros no veo, pero no faltan, bien calientes para esta tarde de frío y lo acompañan con conversaciones en las que surgen inquietudes y trasladar a los alcaldes. Vamos a empezar por José Ángel, que tiene 55 años, trabaja en una consultoría. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Que aproveche este café que se está tomando para evitar el frío. Me parece que su pregunta está relacionada con esto.
Sí, yo querría preguntarles en estos días en los que el frío es tan grande, si están tomando medidas para la gente que duerme en la calle, qué tipo de medidas han tomado para solucionar este problema.
Personas sin hogar, es su inquietud, pero su hijo también tiene una pregunta, él se llama Sergio, está en segundo de la ESO. Hola, Sergio.
Hola.
¿Qué quieres ser de mayor?
Pues ingeniero, me gustaría.
Ingeniero, ¿y cuál es tu pregunta para los alcaldes? Pues, ¿te están escuchando ahora?
Pues si me recomendarían ser alcalde o tirar por ese lado o dedicarme a lo que yo quiero.
Es decir, si mejor la política o la ingeniería, ¿no?
Sí.
¡Ay, qué bueno! Pues, me encanta.
Oye, vamos a responderle.
Claro que sí, gracias. Enseguida Jesús, volvemos, Roberto.
Jesús, yo creo que lo menos al chaval le puedo contar algo, ¿no?
Yo, no sé cómo se llama, pero yo...
Sergio.
Sergio, yo mi mensaje o mi consejo sería que te buscases una profesión, que fueses ingeniero, fontanero, médico, lo que tú quieras, ¿no? Y que tengas una profesión en la cual pues, puedas vivir y puedas realizar tu vida. Y luego, si tú quieres un momento determinado dedicarte a la política, dices, bueno, acoto mi vida privada, mi profesión, dedico un tiempo a la vida política y luego, cuando se termine, vuelves otra vez a tu profesión. No te recomiendo que tomes la política como una profesión. No creo que sea positivo, porque al final la gente se regancha al sillón, no sé quién nunca llega al sillón, y la política es bueno que haya gente nueva, gente que se renueve, como por ejemplo el año del Partido Popular aquí en Madrid, donde ha habido un cambio importante de candidatos, de equipo, y eso es lo que hace que realmente la política sea viva. Por lo tanto, te aconsejo que seas ingeniero y luego, si cuando tengas una profesión, un trabajo, pues puedas dedicar un tiempo a la vida política. Y si eres alcalde, mejor, porque yo digo de verdad, y creo que Cristina está de acuerdo conmigo, que este trabajo de ser alcalde de tu municipio es lo mejor que nos puede pasar como responsables.
Cristina pues decía que sí,
esto,
¿no?
En esto vamos a estar de acuerdo. Yo le aconsejaría que primero ingeniero y luego a lo que quiera dedicarse. Pero yo es una cosa muy bonita dedicar unos años de tu vida profesional a trabajar por tu ciudad. Creo que es muy reconfortante, de verdad, porque además es la política más cercana al vecino, yo digo que es la política de verdad, la que se hace de verdad, la política con mayúsculas es la que se hace en las ciudades. Por tanto, yo sí le aconsejo que tenga inquietudes políticas, pero primero hay que tener una profesión y formarse. En eso estoy de acuerdo.
Mira, en eso de acuerdo. Y José Ángel, el papá, decía lo de las personas sin hogar ante el frío que está haciendo estos... Bueno, aquí en Madrid menos, ¿no? Pero en algún momento llegará el frío y la nieve, ¿no?
Bueno, está haciendo nieve esto. Es que no eres nada friolera. Estás aquí siempre medio...
Claro, aquí estoy con deshabillé, pero no, no.
Ha hecho uno bajo cero, dos bajo cero, tres bajo cero.
Por la noche, por la noche.
La semana pasada estuvimos muy...
Es que como ella vive prácticamente en los estudios.
Claro, yo aquí estoy calentita, pero claro, no. Y veo siempre que hablan del anticiclón, que no llueve,
Eso sí, llover no llueve, pero ¿cuáles son las medidas? ¿No? Que es lo que nos preguntaba.
Sí, medidas. Bueno, nosotros tenemos el albergue de transeúntes, en el que el ayuntamiento colabora con Cáritas y con esas hermanas, que son tres superwoman que tenemos en Aranjuez, en el albergue. Además de, por supuesto, en las partidas de emergencia social, que siempre facilitan la vida a esas personas más vulnerables, esas familias más vulnerables, que no pueden pagar la calefacción, que no pueden pagar. Se hace un trabajo tremendo. Y en este momento en Aranjuez no tenemos ninguna persona en situación de calle. Eso yo creo que es un buen dato.
Eso está muy bien.
O por lo menos así lo tiene visto el ayuntamiento. Los servicios sociales tienen controlados a todas esas personas que tienen riesgo de estar en situación de calle. En este momento, en estas jornadas de máximo frío, no ha habido ninguna persona, al menos que sepamos, en situación de calle.
Bien.
En Tres Cantos igual. Sí, gracias. Yo creo que al perfil de vecino no tenemos personas que tengan que vivir en la calle, pero sí que puede haber personas con dificultades a la hora de que está pasando un mal momento o de trabajo o personal, ¿no? Yo creo que desde las ayudas que hacen desde el propio ayuntamiento, con ayudas de emergencia, pagándoles alquiler o pagándoles suministros energéticos, y luego también no olvidemos que la Comunidad de Madrid también puso en marcha hace años lo que es la ayuda energética para aquellas personas que peor lo están pasando, estén cubiertas sus necesidades. Para mí, como alcalde de Tres Cantos, no hay otra prioridad más importante que los tricantinos tengan cubiertas sus necesidades básicas cuando hace frío o cuando hace calor, ¿no? Por lo tanto, cualquier petición, cualquier necesidad es cubierta de forma inmediata, o bien a través de las ayudas de la Comunidad de Madrid, o bien a través de las ayudas del propio ayuntamiento, para que ningún tricantino tenga necesidades que no estén cubiertas, por lo menos sus necesidades básicas.
Bien, hemos hablado de política, hemos escuchado la calle, vamos a escuchar un poquito de música.
Eso, muy bien, estupendo. A ver qué música.
Esperando yo, ya les tenemos acostumbrados. A ver si lo adivina o no lo adivina.
Mocedades es el consorcio. Ya
no, Mocedades. Es época, Mocedades.
El chacachá del tren.
Estos nacieron en el 68.
Sí, yo creo que sí.
Y después es verdad que tuvieron después de Mocedades el consorcio y luego volvió Mocedades, pero esto es el tren, porque siempre que están aquí queremos saber cómo evoluciona uno de los problemas fundamentales también, que es la movilidad. Hola, Jorge, ¿qué tal? No, es que como tengo ahí justo delante de ti el cuando hago así con la mano se me va... Se me va. ¿Cómo va el asunto? Porque Ábalos prometió 6.000 millones, si no recuerdo mal, o 5.000, porque ya se me va la pinza. Pero solo iban a venir 1.000 y de esos 1.000 parece que no se ve nada de los 1.000.
Pues desde luego, desde nuestra posición, desde la línea C3.
Es C3, cercanías, Aranjuez.
C3, cercanías. Todos los alcaldes hemos estado viendo, bueno, pues hoy la nota de prensa que ha emitido el Ministerio de Fomento, en el que, bueno, pues tanto el sistema de bloqueo automático banalizado, que era una de las reivindicaciones básicas, como el sistema, la instalación del RTMS, que es un sistema europeo de gestión del tráfico, como las obras de accesibilidad en todas las estaciones que no la tienen, como el aumento de las frecuencias y la renovación de catenarias y elementos de la vía, se va a hacer. Por tanto, nosotros, desde nuestra posición, tenemos que decir que a día de hoy y sobre el papel, el presupuesto contiene todas las reivindicaciones que planteábamos. Ahora falta que el presupuesto se apruebe.
Ya, es decir, que vean el dinero.
Ahora que vean el dinero
los que tienen que hacer la obra, básicamente, ¿no? Porque en Tres Cantos, ¿cómo están?
Hombre, yo creo que una vez más, y aquí yo creo que lo hemos hablado muchas veces en estos micrófonos, el gobierno del señor Sánchez se olvida de Madrid. Se olvida totalmente.
Eso lo dice el señor Garrido.
Se olvida totalmente. Es que además hay cifras, ¿no? Cuando los presupuestos del señor Rajoy, que luego los tuvo que asumir el señor Pedro Sánchez, hablaba de 5.000 millones de euros para el año 2018 para mejorar cercanías, para mejorar las estaciones de cercanías, para mejorar las estaciones municipales de los municipios, pues se ha quedado en cero inversión, porque no se ha gastado nada de esos 5.000 millones. Inicialmente dijeron que se iba a gastar 1.000 millones, pero a fecha de hoy no se ha hecho ninguna inversión. Lo que sí contemplamos en los presupuestos del año 2019, si es que lo aprueban, como hemos dicho, a través con los independentistas, con los batasunos y con toda la recua que lleva junto el señor Pedro Sánchez, pues no sé si hay 200 millones de euros lo que está previsto para cercanías. Lo cual creemos que, una vez más, se olvidan de la Comunidad de Madrid. Todos los recursos van a pagar al independentismo el apoyo en los presupuestos y creo que es un dato muy negativo para todos los madrileños y creo que efectivamente tiene que reflexionar. Esos presupuestos no los podemos aprobar desde el Partido Popular porque no defienden a los madrileños. Nos dejan una vez más en estacada. Las estaciones de cercanías, por ejemplo, la de Tres Cantos, no sigue siendo accesible. Vemos cómo cada dos por tres hay problemas en las vías. Por lo tanto, pedimos realmente un proyecto real de inversión para mejorar cercanías y que los madrileños vean que su transporte público funciona correctamente, que es lo que realmente hace mejorar las ciudades, inversiones, mejoras en comunicaciones y mejoras en la economía.
La alcaldesa Moreno dice que no.
No, vamos en absoluto desacuerdo. De ninguna de las maneras el ministro anterior, el señor de la Serna, dijo que eran 5.000 millones para el año 2018. De ninguna manera.
No, 2018 no era.
Para todo el plan.
Exacto.
El ministro Ábalos, en mi municipio, que la diferencia es que el ministro anterior no quiso recibirnos en tres años, el ministro Ábalos vino a nuestro municipio precisamente a ver in situ los problemas que tenía la C3 y sus alcaldes. Lo que anunció son 6.000 millones, no 5.000, 6.000.
No
va a llegar con
5.000,
dijo textual.
Pero 1.000 sí comprometió. Ábalos.
Sí, comprometió. Desde luego,
eso no.
La C3 lo tenemos claro. Todas las reivindicaciones que hemos planteado están recogidas, al menos sobre el papel y sobre los números. Y ahora, desde luego, nos vamos a exigir a nuestros compañeros del Partido Popular, de Ciudadanos, que apoyen esos presupuestos a nivel nacional. Por supuesto, porque es bueno para la C3.
Pues ya lo ha dicho el alcalde de Tres Cantos, el otro Moreno, que...
Creo que no son datos correctos. Es decir, lo que es un dato muy correcto, muy exacto, es que en el año 2018, con 5.000 millones de inversión en los presupuestos del año 2018, inversión cero. No ha habido nada de inversión en mejora en cercanías. Eso es un dato claro. Es decir, ahí no podemos
discutir. Parte alícuota de la inversión total no se ha ejecutado en el 2018. Para decirlo correctamente, eso es lo que ha pasado.
Absolutamente nada. Es un dato claro. Es decir, no se ha ejecutado nada. Las estaciones siguen no siendo accesibles. Problemas en AC4 los tenemos todos los días. Los madrileños que cogemos el tren, yo ahora mismo voy a Madrid y luego volveré en tren a Tres Cantos, veremos que la circulación no funciona correctamente. Y por lo tanto, hemos visto que el año 2018 no funciona, no se ha hecho ni una inversión en cercanías. Eso es un dato obvio y realista. Y luego, lo que sí hemos visto en los presupuestos del señor Sánchez es la inversión bestial que hay a Cataluña. Es así. Y es para pagar un peaje para que el independentismo, junto con los etarras de Bildu, pues la aprueben el presupuesto. ¿Y qué quiere decir? Nosotros del Partido Popular no vamos a ir nunca, nunca de la mano de unos independentistas o de los batasunos de Bildu. Nunca vamos a ir de la mano. Por lo tanto, nunca podemos ir a aprobar esos presupuestos porque creemos que no es bueno para Madrid, no son buenos para España, porque suponen una subida de impuestos a todo el mundo, por mucho que expliquen que es una subida de impuestos solamente para la gente, para las clases ricas, cuando estamos hablando de subida de impuestos, por ejemplo, para el gasóleo, yo, mi coche es de gasóleo y yo no soy rico, ni los transportistas son ricos, ni la gente que coge diariamente el coche son ricos y va a subir el gasóleo, por ejemplo, para todos los españoles. Por lo tanto, no podemos aprobar unas cuentas donde el principal objetivo es subida de impuestos.
Moreno.
Bueno, se anunciaron 1.000 millones para 2018 y se presupuestaron 86. Esa es la realidad. Realidad real sobre el papel del presupuesto.
Casi cero regional. Sobre los 1.000.
86.
Bueno, 86, venga, no llega al
10%. Hablamos de cumplir.
No llega al 10%. Pero en cualquiera de los casos, la calle es la que les va a juzgar a ustedes. Cuando tengan que depositar el voto en las urnas. Aunque yo siempre de Moreno, Jesús, he dicho que era poco político y le veo en campaña, pero vamos, le veo ejerciendo.
Campaña nacional.
Así que donde me he comprometido a decir que tenga usted suerte siendo candidato a la alcaldía, igual está usted llamado a tareas mayores. Vaya usted a saber. ¿Qué dice Macedonio?
Bueno, Roberto Macedonio, que dice que hay muchísima gente que quiere seguir preguntando a los alcaldes. Pues adelante, Roberto.
Adelante, sí, Nieves, adelante. Además ya familias, ¿eh? Han escuchado antes al padre con su hijo, pues tenemos otra madre y otra hija que en este caso, nada de cafés, están con la ensalada ya, es la cena, es su cena.
Ay, sí, es mi cena.
Porque usted viene de Venezuela, allí pues cenan un poquito antes.
Sí, cenamos temprano para dormir ligerito.
Marilyn, ha venido hace muy poco de Venezuela, estábamos hablando de este tema antes de entrar en directo. Esa pregunta para los alcaldes relacionada con su país y con España también.
Claro, buenas noches. ¿Cómo están, señores alcaldes?
Muy buenas.
Bueno, hace poco que llegué de Venezuela, ya todo el mundo sabe la situación que hay en nuestro país. Y quisiera preguntarle, porque en mi país los políticos ganan una millonada. O sea, ¿aquí en España es lo mismo?
Anda.
¿Cuánto gana un alcalde?
O sea, ¿cuánto gana más o menos los políticos españoles?
Los políticos españoles.
Y su hija Cintia tiene otra pregunta. Vamos allá, Cintia. Me parece que has estado en estos municipios, además.
Sí, sí. He visitado Aranjuez y Tres Cantos. Y buenas tardes, primero que nada. Y mi pregunta es, ¿en qué medidas podrían tomar para incentivar el turismo en Aranjuez y Tres Cantos?
Turismo local, pues vamos a escucharles.
Estupendo, muchas gracias. Mira la calle.
Ahí está, pues,
ahí está la calle.
Bien, muy bien.
Adelante.
Bueno, pues, alcaldesa.
¿Cuánto ganamos los alcaldes? Yo creo que soy la alcaldesa que menos gana de toda la Comunidad de Madrid, parece ser. En función del número de habitantes hablo, 49.500 euros. Mi sueldo neto es de 2.500 euros al mes. Bueno, pues yo estoy, vamos, me siento perfectamente...
No, Carmena, ganamos justo, ya
perfectamente pagada, pero... Y creo, vamos, yo realizo mi trabajo con una ilusión tremenda. Me da mucho más la ilusión que me da, el rendimiento que me da... que
pues además te necesita tan poquito para ser feliz.
Pues la verdad es que sí.
Pues
y en cuanto a qué haremos con el turismo en Aranjuez, pues hacer un planteamiento integral del turismo. Es decir, Aranjuez es una ciudad que tiene tantas cosas que ofrecer que cualquiera de las alternativas de ocio y de turismo que tenemos en Aranjuez están generando desarrollo económico en la ciudad. Tanto el deporte como nuestra cultura, como nuestras fiestas, como todo eso está generando actividad turística. Y a poquito que hemos hecho un esfuerzo y hemos hecho un planteamiento integral del turismo en Aranjuez, que es el motor económico de la ciudad, se ha incrementado el número de visitas un 60% este año.
Caray,
último, o sea que
buen incremento.
Ha sido un magnífico dato y se está notando en el comercio local, se está notando en la hostelería, se está notando en la cantidad de gente que ves en la ciudad todos los días y sobre todo los fines de semana. Y en la ocupación hotelera.
Me parece interesante que Cintia diga, he visitado Aranjuez y he visitado Tres Cantos.
Sí, verdad.
Además de estar en Madrid tomando un café con churros.
Me ha sorprendido.
Yo, con respecto al tema de los sueldos, yo ahora mismo estoy en 55.000 euros brutos al año. Hay que recordar que el señor Montoro, cuando fue ministro de Administración Pública en el año 2013, se aprobó la ley de competencia de las administraciones, donde se establecía los límites de los sueldos de los alcaldes en función de la población. Por lo tanto... todos los alcaldes deberíamos cobrar exactamente lo mismo, ¿no? En función de nuestra población deberíamos estar cobrando exactamente lo mismo. Y yo lo que voy a hacer es una defensa, ¿no? del cargo público. Creo que los políticos debemos tener un sueldo digno, un sueldo que realmente la gente se quiera dedicar a la política, porque muchos no se quieren dedicar a la política porque sus profesiones ganan mucho más que siendo alcalde o siendo concejal, ¿no? Por lo tanto, yo creo que hay que defender el cargo público, también hay que defenderlo desde el punto de vista del sueldo, y luego no nos podemos olvidar, yo que soy ahora mismo coordinador de municipios de mi partido en la zona norte, hay muchos municipios que de alcaldes que tienen menos de 1.000 vecinos, menos de 1.000 habitantes, que no cobran nada.
Eso
y
es
yo
verdad.
Defendería eso es verdad. Que si no puede ser ese municipio, pero si el gobierno de España les pusiese un sueldo, porque es que son los que encienden la luz todos los días, los que ponen las calles todos los días, luego cuando hay un problema de agua o hay un problema de asfaltado o hay un problema de iluminación, llaman directamente al alcalde y ese alcalde no cobra nada. Cuando yo creo que sí que hago una defensa para que todo el mundo que se dedica a la vida política tenga un sueldo que realmente pueda dejar su vida privada durante un tiempo y se dedique a la política. Y defender pues el cargo político. Y luego, con respecto al tema del turismo, bueno, Tres Cantos no es un municipio turístico, sí que somos un municipio de innovación, de tecnología, de desarrollo, y realmente sí que tenemos un turismo, si lo podemos llamar, sobre todo de ejecutivos que vienen a reuniones, etcétera, etcétera, a Tres Cantos, y realmente los hoteles están completamente llenos todos los días, sobre todo entre semana, de reuniones de empresas que tenemos en Tres Cantos, de innovación, de tecnología, de empresas tecnológicas y que hacen que tengamos este tipo de turismo.
Por eso me ha sorprendido que Cintia dijera, Eduardo Juez, vale, pero a Tres Cantos,
claro,
igual
no,
es
no.
Una empresaria camuflada.
Oiga, doctor, devuélvame mi depresión. No ve que los amigos se apartan de mí.
Ahí estoy, oiga, doctor, de Sabina, que nos lleva hasta las 7 de la tarde, que nos tenemos que ir. Un titular, si es posible, ¿les afecta? ¿Están dentro de los centros de atención primaria de la región que empezarán con el proyecto piloto del nuevo horario de consultas hasta las 6:30?
Pues sí, en Aranjuez sí. El pasado lunes supimos, y tengo que decir lamentablemente por los medios de comunicación, que el centro de atención primaria de Las Olivas de Aranjuez era uno de los 14 centros en los que se iba a implantar este programa piloto que llaman de reorganización horaria, que va a dar comienzo la semana que viene. En abril se va a valorar su funcionamiento y bueno, pues tengo que decir que las formas son importantes y no han sido las mejores.
Hemos llegado al final, así que Cristina Moreno, alcaldesa de Aranjuez, gracias. Jesús Moreno, alcalde de Tres Cantos, muchísimas gracias también. Constant,
gracias.
Que nos vamos, que es que llega el fútbol.
Feliz
entonces,
año, que mañana San Antón te lo puedo decir.
Claro, mañana San Antón
ya lo contaremos.
Ah, bueno, les dejamos, nosotros hemos acabado por hoy, les dejamos con las noticias y después el fútbol. Adiós.